Segunda hora del Mirador en Radio Vitoria, que comienza hablándoles de la salud mental. Esa salud que incluye nuestro bienestar emocional, psíquico y social, afecta la forma en cómo pensamos, sentimos y actuamos cuando lidiamos con la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con otras personas y tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la edad adulta. Una salud de la que somos conscientes cuando no la tenemos, y de ella les hablamos a continuación. Let me hold you for the last time. It's the last chance to feel again. But you broke me, now I can't. El 15% de la población padece algún episodio depresivo a lo largo de su vida y empieza a ser una de las principales causas de baja laboral en el mundo occidental. Encontrarse en situación de desempleo, además del perjuicio económico que puede suponer, puede también acarrear una disminución de la autoestima y provocar algunos trastornos de salud. Son conclusiones constatadas por la Sociedad Española de Psiquiatría. Las malas condiciones laborales, un sueldo bajo o demasiado estrés e inestabilidad empeoran nuestra salud mental. Todos en un momento de nuestra vida podemos enfermar en mayor o menor medida, pero todavía la enfermedad mental alberga algunos tabúes. Esto es Radio Colifata, un proyecto que nació en Buenos Aires, en Argentina. Debe su nombre al Colifato, al loco querible, y posee la peculiaridad de ser una radio pionera en el mundo, conducida por usuarios de salud mental.
Bueno, ¿qué hago acá en la Colifata? Es tratar de, delante de un medio, de tener una voz que lo esencial.
Dos conceptos muy importantes. Uno es que la locura la podemos canalizar como algo sano y como algo que podemos canalizar para bien.
Y por eso nosotros nos hacemos llamar colifatos y locos no, porque hay mucha diferencia en eso.
Yo le tenía verdaderamente terror y miedo a los locos. El manicomio creo que es un lugar de terror donde están personas que te pueden acuchillar, matar por la espalda, que te pueden ahorcar. Y después me doy cuenta que estando del lado adentro, compartía las mismas cosas que me pasaron a mí, le pasaron a otros compañeros. Era como que todos habían pasado por lo mismo.
¿Pero no les parece que hay un matiz muy importante de diferencia entre decir yo soy cuerdo, los demás son los que están locos, y decir que ser loco preferible a ser cuerdo?
Y veo el sentimiento que puede tener esta gente que está transmitiendo su inquietud hacia el mundo. No solo arrastrar pena, sino arrastrar alegría, que es lo principal de todo.
Quienes lo necesitan cuentan en Álava con la ayuda de psiquiatras y psicólogos del Servicio Vasco de Salud. Osakidecha cuenta con una red de salud mental extrahospitalaria con consultas, centros y hospitales de día que atienden cada día a todas esas personas que lo puedan necesitar. En la actualidad, quienes padecen algunas patologías o problemas con la drogadicción y la alcoholemia acuden al Centro de Orientación y Tratamiento de Adicciones de La Cuarriaga. En ocasiones, lo peor quizá no es enfrentarse a la propia enfermedad.
Pensamos cuando sabemos que alguien tiene una enfermedad mental, un trastorno bipolar, una esquizofrenia, una depresión.
Muchas personas siguen pensando que la enfermedad mental es algo totalmente distorsionante.
Se ve más la enfermedad que a la persona.
Se relaciona con algo extraño, con algo raro, una desgracia.
La gente te pone la etiqueta, ¿no? De que estás perturbado, de que actúas de una manera imprevisible.
Toda la discriminación y el rechazo social que causan estos estereotipos realmente va a suponer más sufrimiento que la propia enfermedad mental.
Nadie tiene la culpa de tener una enfermedad mental, que puede afectar a todas las personas y a todas las clases sociales por igual.
Hace unos días conocíamos los datos del número de suicidios producidos en el Estado en 2012, que aumentan un 11% en un año. La pregunta surge de forma inmediata. ¿Quiere decir esto que la crisis económica ha llevado aparejada también ese incremento, esa subida en el número de suicidios? La depresión, el estrés son algunos de los males de las sociedades modernas y avanzadas. ¿Por qué nos deprimimos? ¿Son solo causas externas, como una mala racha, un fallecimiento, una mala noticia, o hay otras causas menos evidentes? De todo ello hablamos con nuestros invitados en El Mirador, en Radio Vitoria. Eso sí, nos vamos a quedar con esto que dicen los hombres y mujeres de Radio Colifata en un acto multitudinario, lo decían, en Argentina. Ellos lo tienen y nos lo dejan muy claro para que lo oiga todo el mundo.
Nosotros pertenecemos a Radio La Colifata. Tenemos derecho de ser felices.
Ana González Pinto, jefa de psiquiatría del Hospital Universitario de Álava. Egunon, buenos días.
Buenos días.
800 ingresos al año, 8.000 consultas externas, un hospital de día que da asistencia a 5.200 estancias al año. Manejan unas cifras considerables, pero los que somos ajenos al tema, ¿es una cifra muy elevada? ¿Estamos en Álava dentro de la normalidad?
Bueno, estamos dentro de la normalidad en términos absolutos y quizás tenemos una peculiaridad, y es que el número de ingresos que tenemos no es muy alto, es un poquito más bajo que en otras zonas de nuestro alrededor, ¿no? Por ejemplo, de Osakidecha, y sin embargo tenemos más hospital de día. Es decir, estamos intentando ambulatorizar los procesos todo lo que podamos, ¿no? Que los pacientes duerman en casa y que vengan al hospital a ser tratados. Es una manera un poco más amable de hacer un tratamiento.
Claro, Ana, pero el 2012 hablábamos de 3.000 estancias, en el 2013 hablamos de 5.200. ¿Qué ha pasado este año?
Sí, bueno, pues es que, como te decía, lo que estamos intentando es que las personas ingresen, pero estén menos días en el hospital, y entonces, bueno, pues cuando se van a casa tienen que continuar viniendo al hospital. Entonces se está sustituyendo días de ingreso por días de hospital de día. Es algo que en general la gente lo agradece, es decir, que prefiere, bueno, pues continuar el tratamiento estando en casa, con su familia. Y la verdad es que estamos bastante contentos con esta experiencia, que además es una de las estrategias de Osakidecha, ¿no? Siempre han querido desarrollar los hospitales de día.
¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes y cómo han evolucionado los últimos años? Porque las causas, tengo la impresión que son diferentes, ¿no? El estrés, el agobio, el trabajo, han hecho un flaco favor a nuestra salud mental.
Bueno, yo creo que en realidad las enfermedades son similares. Tenemos algunas enfermedades que no llegan a ser tan graves como eran antes, es decir, que antes ingresaban las personas en una situación muy delicada o muy con muchísima gravedad. Ahora a veces se recogen un poco antes, pero sí que es cierto lo que dices de que el estrés al que a veces está sometido en la sociedad, pues sí que es bastante alto. Es decir, tenemos mejores tratamientos, actuamos antes, pero algunas circunstancias externas sí que han empeorado, ¿no? Por ejemplo, muy claro es que el núcleo familiar no es como era antes, eso es evidente. Las familias eran más amplias y también estaban dispuestas a ayudar más a sus mayores o a sus familiares enfermos. Hoy en día no es que no se quiera, a veces no se puede, ¿no? Porque si la familia está compuesta solo por padre y madre y los dos están trabajando, es mucho más difícil dar un apoyo. O sea que sí que hay circunstancias un poquito más duras, para sobre todo para las familias de pacientes con enfermedad mental.
Enfermedad mental, cuando estamos hablando, ¿a qué nos referimos? Fundamentalmente, ¿o cuáles son las más frecuentes?
Las más frecuentes en el ámbito hospitalario, que sería un poco un ámbito de más gravedad, son la psicosis, ¿no? Esquizofrenia, los trastornos bipolar, depresiones muy graves, trastornos de personalidad. Esos serían los grandes núcleos. Y si hablamos en términos más generales, más de ambulatorio, también la enfermedad más frecuente son los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad. Pero ahí ya hablaríamos también de depresiones más leves y de cuadros de ansiedad también más leves.
Ana, todos pensamos que a nosotros nunca nos va a pasar, que no vamos a llegar, por ejemplo, a tener un cuadro leve o un cuadro que sea un poquito más fuerte, a tener una depresión. Pero todos somos susceptibles.
Efectivamente, o sea, la vulnerabilidad, por ejemplo, a la depresión la tenemos todos los seres humanos, y además, desgraciadamente, nos va a tocar aproximadamente al 25% de la población, que no es nada desdeñable, ¿eh? O sea, que no digo que una depresión grave, pero sí una depresión, ¿no? Entonces, bueno, el sentimiento de tristeza lo conocemos todos, pero un grupo importante de nosotros en algún momento, probablemente por circunstancias ambientales que influyen mucho en la depresión, pues caeremos en una sensación de cierto pozo, de no poder salir de donde estamos y de manera mantenida. Eso sería un cuadro depresivo mantenida durante por lo menos 2 semanas o más tiempo, ¿no? Entonces eso es lo que requiere tratamiento, y ahora se están desarrollando estrategias para ver si se pueden tratar lo antes posible, ¿no? Antes te he hablado del hospital de día, pero también a nivel ambulatorio, a nivel de primaria, se están intentando poner las bases para tratar lo más rápidamente posible y conseguir que haya menos cronicidad.
¿En qué porcentaje han aumentado?
Para que tengas una idea, la depresión antes, según la Organización Mundial de la Salud, ocupaba el cuarto lugar en cuanto a discapacidad, ¿no? El cuarto lugar de todas las enfermedades en cuanto a discapacidad. Para el año 2020 se calcula que va a ocupar el segundo lugar. O sea que es un incremento bastante importante en cuanto a discapacidad con respecto a otras enfermedades. Se está investigando mucho en cáncer, se está investigando mucho en enfermedad cardiovascular y falta dar el salto a las enfermedades neurológicas y mentales.
Bueno, pues el 2013 se saldó con un premio a la investigación para el Servicio de Psiquiatría de Lua, ¿no?
Efectivamente, no muy bien, y además este viernes nos dieron un segundo premio por la, digamos, la excelencia en el tratamiento del trastorno bipolar. El Colegio de Médicos, como decías, nos dio además un premio a la unidad de investigación también por la excelencia, o sea que estamos muy contentos.
Yo le iba a preguntar cómo está la investigación, porque la mente es muy complicada.
Pues sí, pero bueno, ya hay todo un desarrollo, ¿no?, de cómo hacer investigación en salud mental, se utilizan escalas, bueno, se está trabajando ahora muchísimo con otras especialidades también, con sueño, con expertos en inflamación, y bueno, se está avanzando bastante, ¿eh? De hecho, ahora acabamos de tener una teleconferencia con el CiberSAM, que es un organismo de investigación en red, y probablemente uno de los centros de investigación clínicos más valorados es el de salud mental.
Ana, ¿la sociedad es permisiva? ¿Ha evolucionado también cuando le ha ido tocando?
Bueno, desde luego, para el estigma de la enfermedad mental, yo creo que sí que ha habido una evolución importante. Ahora se acepta más la enfermedad mental. Quizás la aceptación es más con los cuadros depresivos o trastornos de ansiedad, y falta dar el salto, ¿no?, a aceptar mejor la psicosis y trastorno bipolar, es decir, o trastornos de personalidad, ¿no? Ese es un poco lo que estamos trabajando ahora. Pero sí, sí que ha habido increíble el cambio, porque hace, 30 años, pues no se podía decir que estabas en tratamiento ni psicológico ni psiquiátrico, ¿no? Y además los tratamientos se hacían todos en hospital psiquiátrico, no había hospitales ni centros de salud mental.
Xavier González, miembro de ASAFES, miembro incluso de la Junta Directiva. Además, eres una persona que sufres de una enfermedad mental. ¿Cómo estás, Xavier?
Pues muy bien, muy bien.
Hola, ¿cómo vives?
Hola, buenos.
Bien.
Pues bien, sí, bueno, ahora mismo la verdad es que bastante mejor que hace un tiempo, pero bueno, bien, bien, uh-huh. Sí.
Xavier, ¿cuál es tu diagnóstico y de qué manera te ha afectado en tu vida diaria?
Bueno, pues yo tengo como dos diagnósticos, ¿no? Tengo principio de esquizofrenia y luego trastorno esquizotípico de la personalidad, ¿no? Y bueno, pues en principio, pues cuando a mí me fue produciendo como muy paulatinamente, ¿no? O sea, no fue una cosa así muy de repente, como un brote psicótico que te da de repente, ¿no? Sino fue algo paulatinamente, y bueno, pues me afectó hasta el punto de que, bueno, yo tenía un negocio propio, vamos a decir, ¿no?, donde trabajaba yo habitualmente, y bueno, pues la enfermedad esta me ha ido degenerando en que no he podido, bueno, he tenido que abandonar el negocio, y bueno, pues eso, hasta en cuestión laboral, por ejemplo, que es lo principal, pues te parte en
completo,
de lleno,
¿no?
Eso es por completo, uh-huh. ¿No?
¿Tú eres consciente, te fuiste dando consciente que tu comportamiento iba cambiando, o fueron los demás? Es decir, ¿fue la familia, fueron los amigos los que...?
Hombre, pues en un principio, en mi caso, fue un poco los demás, ¿no? Un poco la familia, la gente de tu alrededor, que son los que te van diciendo, pues, y dándote cuenta de que, bueno, pues, que tus comportamientos no son muy normales, ¿no? Muy, muy habituales y muy correctos. Y entonces, pues bueno, en mi caso fue eso. Hombre, luego también, según te van haciendo dando cuenta, pues ya eres un poco más consciente y vas aceptando un poco lo que es la enfermedad, y bueno, pues te vas dando cuenta que sí, que algo no va bien, vamos.
Xavier, tu vida laboral, en principio, bueno, pues hay que dejarla aparcada. Uh-huh. ¿Y tu vida personal?
Mi vida personal, pues bueno, pues gracias a Dios, la verdad es que yo he tenido mucha suerte, ¿no? Porque bueno, la gente alrededor, que fue la que se fue dando cuenta, pues me han ido apoyando mucho, y bueno, pues han estado todos muy encima de mí, y bueno, pues la verdad es que en ese sentido yo he tenido la suerte de que no he perdido, por ejemplo, amistades, como hay otra gente que te cuenta, ¿no? Uh-huh. Pues que ha perdido todas las amistades, o incluso problemas de familia también, de familias desestructuradas y así, ¿no? Y bueno, en mi caso la verdad es que yo he tenido mucho apoyo, y en ese sentido he tenido toda la suerte y todo el apoyo del mundo, la verdad.
¿Uno se siente en algún momento incomprendido? ¿Qué echas de menos de la sociedad? Yo imagino que lo habrás pensado, ¿no? ¿En algún momento te has sentido rechazado por la sociedad?
Pues yo en mi caso no, la verdad. Por eso te digo que yo he tenido esa suerte, ¿no? Que yo conozco muchos casos en que sí, ¿no? En que la gente, pues eso, dependiendo del del estigma que tengas, o sea, del diagnóstico que tengas o tal, ¿no? Pues, y del tipo de enfermedad que tengas, pues sí que hay muchos casos en los que la gente pues te rechaza y bueno, y pues ves cosas que bueno, que no son muy agradables, ¿no? Pero bueno, en mi caso la verdad es que yo no he tenido ese caso, la verdad. Sí.
Carmen Rodríguez es familiar de una persona, ¿no?, con una enfermedad mental, es miembro de la Junta Directiva también de ASAFES. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Carmen, no es fácil, ¿no?, ser familiar de una persona con una enfermedad mental.
No, no es fácil, no es fácil. Hay que luchar mucho y hay que estar al lado de ellos. Y bueno, es muy difícil. Sobre todo es muy difícil porque tú no estás preparada para que tu familiar tenga una enfermedad mental, ¿no? La enfermedad mental no se nace con ella, por desgracia, con lo cual tú has tenido a tu hijo, a tu hija o a tu hermano, lo que sea, que hasta ha sido una persona normal hasta una cierta edad. Y claro, pues ahí es cuando te vas dando cuenta de los problemas que están viendo y tú estás observando que tu hijo va cambiando, o tu hija o tu hermano, ¿no? Uh-huh. Es complicado, es muy complicado.
Claro, ¿qué es lo primero que uno piensa cuando empieza a ver cambios de actitudes? Porque bueno, yo imagino que vas buscando por respuestas, ¿no? Bueno, hasta que llega un momento que esa respuesta no la tienes.
Lo que uno piensa, no lo sé. Yo sé lo que no se piensa. Lo que no se piensa es que tienen una enfermedad mental. Eso está clarísimo. Pues puedes pensar que son conductas que van cambiando. Pueden pensar que ya que tiene celo de los hermanos. Puedes pensar de todo, menos que tu hijo o tu familiar tiene una enfermedad mental.
¿A qué años fue Carmen?
Pues mi hijo fue a los 22 años. A los 22 años, pero bueno, un poquito antes ya empezaba a dar señales de que las cosas no estaban bien. Siempre pensé que eran celos con su hermano. La primera persona que a mí me avisa es mi otro hijo, su hermano. Me dijo, mamá, prepárate porque yo creo que mi hermano, y vete, porque mi hermano tiene un... Esquizofrenia posiblemente. No lo creí. Y bueno, es que no te lo crees. Es que no te lo crees. Cuesta mucho creerlo, Cuesta mucho. Luego, pues bueno, yo ya claro, ya llevo ya muchos años. Ya llevo 22 años con la enfermedad mental. Y hace 22 años la enfermedad mental no se hablaba de ella como se está hablando ahora, ¿no?
No, porque entiendo que en el camino hay muchos miedos, hay muchas preocupaciones, preocupaciones que quitan muchas horas de sueño, ¿no?
Y de todo.
Y de vida.
Uh-huh. Y de vida. Muchos años de sueño, de vida y de todo. O sea, yo estuve 12 años luchando, porque además pensé que yo podría salvar a mi hijo, cosa que yo desde aquí le digo a la familia, que nosotros no podemos salvarlo, nosotros podemos ayudarle, pero no salvarlo. Me volqué entera, nada, me olvidé de mis otros dos hijos y luché muchísimo por sacar a mi hijo de ahí, de la enfermedad, ¿no? Y bueno, hasta que ya te das cuenta que te arrastra la enfermedad a ti también con él, y ya pones... Uh-huh. Pues bueno, no sé por qué, porque un día dices yo no puedo más y tengo que pedir ayuda, y es cuando vas a la asociación, ¿no? Y es cuando ya sabes verdaderamente lo que es la enfermedad mental. Uh-huh. Y que tú sola no lo puedes hacer.
Ya os encontré con personas como Yasira Fernández, ella es monitora de ASAFES. ¿Cómo estás, Yasira?
Hola, buenos días, bien.
Bueno, nos ayuda a encontrarnos con personas, ¿no?, que pasan por lo mismo que nosotros. Es una manera, no sé si de sentirte reconfortado, ¿no?, pero sí apoyado o más comprendido.
Sí, bueno, en la asociación yo creo que todas las personas con enfermedad mental, pues bueno, tienen ese apoyo que a lo mejor, pues bueno, en el caso de Xavi, pues como él contaba, sí que era un apoyo que tenía en
casa, ¿no? Uh-huh.
Eso es, pero bueno, hay gente que no tiene ese apoyo y bueno, en la asociación pues sí que brindamos... Pues bueno, todo lo que podemos y la ayuda que necesitan.
Oye, Yasira, tú eres monitora de actividades, además. Uh-huh. ¿Qué actividades se llevan a cabo en ASAFES?
Bueno, pues sí, yo soy monitora del Servicio de Habilitación Psicosocial de ASAFES y, bueno, hacemos diversas actividades y talleres con todas las personas que tienen enfermedad mental. Son actividades, pues bueno, destinadas un poco a mejorar su ocio y su tiempo libre. Y bueno, van encaminadas pues a que mejoren el día a día, a que sean más autónomos también, y bueno, para integrarles un poquito en la comunidad también, y sobre todo romper con el aislamiento social que produce muchas veces esta enfermedad, ¿no? Mucha gente tiende a quedarse en casa, a aislarse, a romper con amistades y demás, y bueno, en la asociación pues sí que pueden encontrar ese punto de encuentro, relación, ¿no? De relación, uh-huh. Eso es.
Xavi, ¿cómo es tu día a día?
Pues bueno, hombre, ahora mismo es, pues le falta un poquillo en cuestión laboral, vamos a decir, ¿no? Lo de, bueno, pues el normalizar un poco el empleo y esas cosas, pero bueno, supongo que con el tiempo lo iré recuperando otra vez, ¿no? Y bueno, pues podremos lograr normalizarlo un poco del todo, ¿no? Pero bueno, lo demás, pues es bueno, es una vida un poco. Yo la verdad es que la suerte que tengo es que la enfermedad, que como te he dicho antes, pues me ha permitido bastantes cosas, he tenido una vida bastante normal. Y bueno, pues ahora, pues aparte de ir a las mañanas, que hago un poquito de ejercicio físico y tal por la mañana, pues para mantener un poquito así el cuerpo también en forma, y luego por las tardes pues suelo ir al club allí, a SAFES, a la asociación, y allí pues bueno, pues hacemos un poco de todo, ¿no? Desde ir a salir a dar un paseo para tomar un café con la gente, o realizar, hay por ejemplo luego también grupos de autoayuda también, que te ayudan un poco a convivir un poco con la enfermedad, y bueno, pues un apoyo un poco, pues eso, psicoeducativo y así, ¿no? Y bueno, y luego pues te relacionas allí con la gente, pues haces amistades y bueno, pues un poco lo que hace todo el mundo, ¿no? Tratar de llevarlo un poco al día a día.
Charlie Doclis ha recogido algunas de las cuestiones que nos han hecho llegar a Radio Vitoria, almirador@itv.com. ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Se está hablando de los enfermos mentales, pero también habría que hablar de los familiares de esos enfermos mentales. Ellos son los grandes olvidados, y ellos, los que conviven con una persona esquizofrénica, bipolar o adicta al alcohol, sufren también ansiedad, depresión, ira, tristeza, culpa, vergüenza. ¿Los familiares de enfermos mentales reciben asistencia psicológica? ¿Cuentan con algún tipo de apoyo por parte de las instituciones? ¿Se les dota de herramientas para paliar ese sufrimiento? Pregunta Alberto.
Carmen.
Bueno, pues sí que nos ayudan, sí. Lo que pasa es que yo y bueno, y la asociación y todo, luchamos porque se nos ayuden más, porque sí que es cierto que bueno, que tenemos poquita ayuda a las familias, ¿no? Pero
¿hablas de ayuda económica?
No, de ayuda económica no. Yo creo que nadie aquí está pidiendo ayuda para los familiares. Desde luego doy fe de que nadie pide ayuda económica.
¿Ayuda psicológica?
Ayuda psicológica y bueno, que nos entiendan, que nos escuchen. Es muy importante que nos escuchen, ¿no? Porque al estar el día a día con ellos, pues la verdad que sabemos mucho. Y cuando decimos mi familiar, mi hijo, mi hija o mi hermano no está bien, es porque sabemos que no está bien, porque llevamos muchos años, ¿no? Y entonces ya sabemos que no está bien, que nos escuchen, que nos apoyen.
¿Qué que falta? Nos tengan en cuenta.
Exactamente, ¿qué falta? Pues yo, por ejemplo, en este momento tenemos que dar las gracias a Ana Pinto por los premios, que está investigando mucho. A Osakidecha también, ¿no? Porque nos ha abierto dos centros de salud mucho más moderno, mucho más bonito, mucho más otra cosa que aquello no da más vida, ¿no? Y se está mejor. Pero sí que llegamos a una cierta edad, porque claro, los años van pasando para todo. Llegamos a una cierta edad y la preocupación es ¿qué va a ser de nuestros hijos, ¿no? ¿Qué va a ser de nuestros hijos el día que nosotros seamos más mayores? Porque sí que hay recurso, ASAFE tiene un centro de día, que es un recurso muy bueno, pero sobre todo hay pocas camas, hay muy poquitas camas, ¿no? Y yo creo que el hecho de que a familias que son mucho más mayores que yo, que llevan en ASAFE muchos años, se les plantee eso, pues hombre, por ahí teníamos que seguir.
Xavier, escribe Ana, los familiares de los enfermos mentales, especialmente los padres, tienden a sobreprotegeros, haciéndoos inútiles, y lo digo con conocimiento de causa. ¿No creéis que es importante que os dejen asumir cuotas de autonomía en la medida que podáis?
Hombre, pues sí, en cierta forma sí que es importante que eso, ¿no? Que que el enfermo tenga una actitud y una vida lo más normalizada posible, ¿no? Sin estar muy sobreprotegido y muy sin que estén muy encima de ti, ¿no? Es un poco darte un poco de libertad para poderte desarrollar también, ¿no? Eso sí que creo que es importante, sí.
Hablabas antes del trabajo. El trabajo juega un papel importante en la integración de estas personas, apunta Marian. ¿Qué porcentaje de enfermos mentales trabajan ahora mismo en el territorio y dónde lo hacen? ¿En centros especiales de empleo?
Bueno, nosotros en la asociación tenemos dos programas. Uno es el empleo con apoyo y el otro es el empleo en empresas ordinarias. Y bueno, nosotros sí que luchamos porque estas personas, bueno, encuentren un empleo y se les puede ayudar, ya que bueno, tienen muchas dificultades, muchas.
La crisis que ha provocado un aumento de desempleo ha provocado también un incremento del 20% en la incidencia de enfermedades mentales en el Estado, o eso es lo que dicen las estimaciones. ¿Lo habéis apreciado en la asociación? ¿Habéis recibido un mayor número de consultas?
Sí.
Sí,
sí, sí. La verdad es que cada vez, por desgracia, nos llegan más casos. Llevamos un registro de las personas que atendemos a lo largo del año y cada año pues el número va aumentando. Además, bueno, pues el perfil también está cambiando. Antes eran personas pues a lo mejor más mayores, más hombres sobre todo, y ahora, bueno, pues el perfil es muy diverso, hombres, mujeres, cada vez personas más jóvenes
y mucho más variado. Pues vamos a despedir. Se nos ha terminado el tiempo, 31 minutos pasan de las 10 de la mañana. También es un tema que podremos estar toda la mañana. Tenemos que poner punto final, eso sí, agradecer a Yesiria Fernández, monitora de SAFES, por estar
gracias
aquí.
Gracias a vosotros.
Gracias también a Carmen, sí. Carmen Rodríguez, miembro de la Junta Directiva de SAFES, sí. Familiar, sí. Una persona con una enfermedad mental. Muchísimas gracias, nada, Carmen, que te vaya muy bien. Sí. A seguir trabajando y a seguir luchando.
Sí, 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 no sobre queda, todo no a seguir, sí, 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 sí.
Xavier González también es miembro de SAFES, miembro de la Junta Directiva. También nos contaba, ¿no? Pues que él es una persona de las que sufre de una enfermedad mental. Xavier, que te vaya muy bien.
Vale, muchas gracias.
Y a seguir luchando. Pues luchando, sí, en la vida, que no queda otra.
Sí, sí, eso tenemos que hacerlo todos. O sea,
muchísimas
que,
gracias, Xavier. Y también muchas gracias a Ana González Pinto, jefa de psiquiatría del Hospital Universitario de Álava. Os esperamos a todos en otra ocasión. Gracias. Vale.